tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de 3 pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
Bienvenidos, esperad, que iba a poner un audio y se me ha cerrado la ventana. Ahora, lo pongo ya.
Muy bien, muy bien.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lolo?
¿Qué pasa, amigo de la noche? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Habéis dormido bien? Las estrellas os iluminan. Aries, hoy tú. Van descubriendo cosas del fundador de la escuela, etcétera. Y ya está, que no tiene mucho más.
Muy bien. Hay un fantasma detrás de ti.
Sí, pues ha ido. Bea, saluda, Bea, di algo. Ahora no puedo escapar. Ha dicho hola. ¿Lo has oído?
Algo he oído.
Vale.
He oído una puerta que se abría y un fantasma diciendo hola. Yo estoy cagado y no estoy ahí y no estoy donde tú.
Pues nada, es insalvable. Actuaciones pésimas. Diálogos de risa.
Es que no puede seguir. Pues esta amiga, Caro.
Espera, que se me acuerda de algo. Se ha cagado el directo, amigo.
Ahí el DJ. ¿Qué
ha pasado? Esta DJ. Amiga de mil lagos y se llevó el pollo por 5 mil.
Atención es pésima. Diálogos de risa que parece que no han sido. ¡No puedo!
¡Vamos acá! ¡No puede!
Hoy vamos a hablar del nuevo cuervo. Será Luke Evans. ¿Quién es? Luego me contáis.
Eso es un graznido, ¿no? Y lo demás sí. Son tonterías. Te lo leo yo. Actuación.
Ya está. Vale. Actuación pésima, diálogos de risa. ¿Qué puede ser?
¿Qué le pasa a este tío?
¿Qué viene? ¿Qué pasa? Bueno, pues eso era el audio.
Madre mía.
No me salía.
Cosas que te siguen pasando, ¿eh?
No, ya, a ver, ahora soy como más serio, ¿no? Yo ya no me reía tanto como antes.
Entonces estaba... Lo de apretar botones cuando no toca sigue pasando.
Ah, eso sí. Pero lo de reírme así hace tiempo que no me hago tanta gracia. Pero bueno. Se oyen voces por ahí. ¿Qué?
¿Dime? El machucherío.
¿Machucherío?
Te estás haciendo mayor, sí.
Sí, sí. Se oye por ahí las voces de Paco, que ya no está entre nosotros. Tampoco está...
vivo.
Francisco Con. Francisco Con también se ha oído por ahí, una risa. Tampoco está... No sé quién más. Son sonado voces ya antiguas, ¿eh? Se nota que esto es de la primera temporada.
Está Lolo, sí, sí.
Bueno, Lolo ha aguantado mucho hasta ahora, pero...
Ha pegado la vieja.
Ay, que bienvenidos. Estamos en el... Al 42 es que digo, yo creo que han cambiado la fecha y no han cambiado el número, pero no, 42 de la octava temporada.
No te fías ni de tu sombra.
No me fío ya de los números, nunca me he fiado. Y conmigo están Miguel Ángel, que está por ahí.
Hola.
Diciendo cosas.
Estoy Hola. Haciendo voces.
Está haciendo voces.
Os traigo.
Y está también Rosy, que todavía no he dicho nada. Hola.
Sí, por aquí estoy.
Muy bien.
Sí, traemos muertos, traemos voces, traemos diablos, traemos de todo aquí hoy.
De todo.
Madre mía.
Y yo soy Salva.
Menos sabiduría.
Sabiduría sí que traigo. Un rato, aquí colgada.
Qué va.
Qué sabiduría. Agáchate y verás. Agáchate.
Eso es.
Qué guarro,
longaniza,
¿no?
De Pascua de esa
longaniza de Pascua. Qué cara es la longaniza de Pascua. Y ahora en Pascua más. Le suben el precio a la longaniza de Pascua, ¿eh?
Claro.
Claro.
Eso hay que comprarla cuando se caduca. Ya está dura. El caldo.
Que ya es sobrasada en vez de longaniza de Pascua. Bueno, que has pichado gente. Hablando de salami. Has pichado gente, ¿vale? Y ha muerto David Prowse, que es el actor que hacía de Darth Vader.
Uno de ellos.
Sí, uno de ellos.
El original.
El original, sí. Madre mía, qué señor,
ponía el cuerpo.
Le faltaba un ojo.
Qué grande.
Pero este, cuando le quitan la máscara, era él, ¿verdad?
No.
Ya, era la coña, ¿eh? por la cara deforme que tenía ya el hombre. Pobrecito, ojo, que me pasó. Voy a cortar esto del podcast.
que sí, que has pichado, que sí, este domingo a los 85 años, que nació en Bristol, Reino Unido.
Que por cierto, le han puesto allí una... han puesto así sin decir nada, una estatua de Darth Vader en su honor.
Joder.
La pusieron anoche.
Pero luego le quitan la máscara y no era él, tiene la cabeza del otro.
Claro. No, claro. Y tiene un botón que habla, pero tampoco es él.
Y sale un fantasma, pero es el de Anakin, no es el de este actor, ese otro.
Muy bien. Salió en La Naranja Mecánica también. Y tres veces a Frankenstein. Pues no parece tan alto en la foto, ¿eh? Como para ser Frankenstein y...
Ponte a su lado y verás.
Es que está de rodillas.
Buscando salami. Digo, localiza de Pascua. Ojo. No. Vale, pues nada, ha fallecido.
No respetáis nada, ¿eh? No respetáis nada.
¿Quién más has pichado? ¿Has pichado Hugh Kiss?
Jack Vine. No.
Hugh Kiss, pero eso es llaves, pero mal escrito. Con una A en medio. Hugh Kiss.
Da besos. Besos.
Y Byrne. Hugh Kiss Byrne. Immortal Joe. Aunque no tanto en Mad Max. Habéis puesto aquí la coña.
Sí.
¿Lo pillas?
El de la máscara, ¿no?
¿Qué máscara?
No era tan inmortal después de todo. El malo, el...
Claro.
que tenía la máscara.
Y ha muerto Ellen Page también.
Sí, ahora es Elliot Page.
Claro, sí. Ahora es Elliot Page. Ellen Page ha muerto ya. Ya no.
Y ha renacido.
Y ya está. Bueno, el...
si así es más feliz.
Sí. Que volviendo a Hugh Kissburn,
ya se apaña.
Salía en Mad Max, en Mad Max Fuera de Carretera, Te Ascendido, Redes Sociales. Todavía estamos aquí, lamentable desaparición del australiano. Y no es un icono de solo de Aussie. Bueno, no sé. Y ya está.
Ha hecho cosas.
Será recordado por su trabajo con George Miller, por aquí puedo entender nada menos que el detective marciano en el largometraje frustrado de la Liga de Justicia. Ah, vale, que iba a salir en el esto de la justicia. Y no.
Hostia.
Y ya está.
Pues no sabía.
Que descanse en paz, pobrecito. O sea, este era más joven, ¿no?
73 años.
El otro más que 80. Miller, sí. Sí. Fíjate. Bastante más.
Mira. Y el Ellen Page todavía era más joven. Que tiene 30 años o así, o 30 y pocos, ¿no?
Bueno, pero ha nacido... De una mala actriz ha nacido un mal actor. Fíjate. Siempre nos va a dejar algo.
Ay, pobrecita, ¿eh? Apuntaba bien cuando hizo Juno y esas cosas.
Sí.
Pero luego ya. Pues,
vaya nombre se buscó este, ¿eh? Mortal Joe. Immortal Joe.
Mira, ni MNBD la han cambiado rápido. Elliot Page.
Ah, sí, la han cambiado, ¿no?
Sí,
jodas.
En MNBD ya pone Elliot Page. Pero ha cogido la filmografía
es
de él.
Es lo malo.
Muy mal, ¿eh?
Es lo malo de empezar a actuar tan joven. Que luego creces y te echas a perder.
Pero...
Y ahora intentas hacer borrón y cuenta nueva.
No vale, no vale. O sea, lo que haya hecho, los trabajos que haya hecho, no es que no le tienen que contar.
Hombre,
ahora es otra persona. Empieza de cero.
No, pero entonces las hermanas Wachowski no tienen filmografía.
Bueno,
nació el 21 de febrero del 87.
La serie de Netflix.
Ellen Page. Y nada, en Canadá. Es canadiense.
Pues yo voy a ir a Wikipedia y voy a poner Ellen Page otra vez.
Vale.
Elliot Page. Vaya, es que lo han cambiado, ¿eh? Uh-huh. Pero tendrían que ponerle como a las pelis al lado, acá Ellen Page, ¿no?
Acá Ellen Page.
Claro. Claro. Also know as Ellen Page. ¿O no?
No.
Escucha, es que bajas y en su filmografía te pone
como Ellen
Page. Claro, como Ellen Page. Sí, sí.
Tía, me
claro,
imagino...
es que eso es lo que hacen en IMDb.
Sí, me imagino al trabajador ahí de IMDb Ahora...
copiando y pegando, ¿no?
Sí, en la base de datos
tuplia por tuplia. Control V. Control C, control V. Control C, control V. Y me cago en la puta. Dice que ha hecho 52 créditos como actor. Ahora le tengo que copiar en todos. Sí, sí.
Joder.
Qué triste.
Pues iba a decir algo súper gracioso, pero se me ha olvidado. No sé si
eso sí, el becario. El becario. Dice, hoy te vas a dedicar a esto.
Vas a poner ahí un montón de cosas de Ellen Page, sí, y sí, ya está. No sé qué iba a hacer.
Y luego
sí,
te vas a almorzar. Dime.
Que iba a ver también si habían puesto a Egg Elms. Este no lo habéis visto.
No.
Claro, es que como no habéis visto todavía la serie de la divertidísima casa de la tía de Antigona.
Yo he visto el primer capítulo y es una puta ida de cabeza.
Sí.
Pero una ida de cabeza, pero a niveles estratosféricos.
Sí, pero es que en el segundo hay un actor que se cambia de nombre. Y nada, solo era para decirlo.
Puta locura. Qué puta locura. Pues nada, ¿empezamos o qué?
Sí, venga, que ya está, ya hemos hablado aquí bastante.
Ya toca,
de la
entradita.
Vamos a
esto,
poner...
¿Esto es falso inicio? ¿Es falso inicio?
No, no es falso inicio. No, porque le he dado a grabar. Estamos en el aire. Llevamos 10 minutos y vamos a pasar a la minicrítica. Va, 3... No, pero pego contra 3, así que prepararse.
No sé, tú dale por si acaso. Yo le
doy al botón y ya está.
Soy Batman. Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Íñigo Montoya.
Minicríticas.
Hostia, cómo ha entrado, ¿eh? Ha entrado fuerte.
Minicríticas.
Ha dicho. Íñigo Montoya. Íñigo Montoya y la tengo como una olla. Bueno. Estoy vale. muy guarrete hoy. Vamos a hablar de voces.
Te follarías a Elliot Page.
Cuando era Ellen.
Pero es que si es lo mismo, sigue más, siendo igual, se os ha cambiado el nombre.
Cuando era Juno.
Ahora ya. Era menor, ahí era menor, sin vergüenza.
Cuando no era menor, tendría ya 18, ¿no? O 17, pero yo también.
Juno es del 2007.
Entonces sí que era mayor.
Pues sí, tenía 20 años, 20
Fíjate,
años tenía,
hombre.
Sí.
Es que es pequeñica y parece que tiene menos, pero yo también. No pasa nada.
Parece un hombre. Venga.
Voces. Venga, que te has flipado un poco con la esto, que no es tan buena.
Que os den por el culo a todos. Que no tenéis ni puta idea. Iros a la mierda. Venga,
explica. Defiende tu postura de esta cosa.
Venga. Voces. Es una peli española.
Ya está.
Una producción de este 2020 que se estrenó en cines durante la pandemia, pues ni pena ni gloria. La ha comprado Netflix y la ha distribuido, pues la podéis ya ver desde esta semana pasada. Yo la he visto, pues de hecho yo el tráiler ya, esta peli la quería ver en cine, lo que pasa es que pues surgió todo el tema del COVID y tal. Yo la seguía desde principios de año. Y me llamaba mucho la atención el tráiler porque pues pintaba a película producción estadounidense de terror, nada que ver con el cutrerío que nos tiene acostumbrados el cine español y joder, que sí, que tiene un gran parecido con un expediente Warren, es un expediente Warren o un Insidious muy a la española, y eso para mí es algo positivo. La peli está muy bien, ¿vale? Y para mí es del top de películas españolas de terror. Tiene muy buen ritmo, tiene la duración exacta de horita y media, los sustos son buenos, es una peli que va a tumba abierta, es decir, no te va a esconder los fantasmas ni te va a crear esa atmósfera sin enseñarte nada, o sea, no se va a cortar en enseñarte los fantasmas y las monstruosidades que esconde este film. La interpretación de Rodolfo Sancho, que lo conocemos sobre todo por Al salir de clase y por El Ministerio del Tiempo últimamente, actúa muy bien en esta peli. No puedo ponerle un pero, o sea, me ha sorprendido muchísimo porque yo El Misterio del Tiempo no la he visto y El Mar de Plástico creo que es otra serie que ha hecho últimamente y tampoco la he visto y muy bien, la verdad es que en estas dos series sé que la gente está muy contento con el personaje que hacía pero yo no había llegado a verlo. Y en esta peli tiene su toquecito y su punto dramático y muy bien, no lo puedo poner ningún pero. Sin duda es el que mejor actúa de la peli. Luego los demás, pues algunos no sonarán más que otros, pero yo creo que el cabeza de cartel es sin duda es él. Además es el que está todo el tiempo de inicio a fin de la peli en pantalla. El niño muy bien también, tiene un puntito repelente, pero bueno, no está mal tampoco. Tiene un par de giros sorpresas, sobre todo el primero que deriva ya en toda la trama principal. Y a ver, no inventa nada nuevo, o sea, es una casa pues que te ligan a esa familia a esa casa para que no se vayan de pues, porque tiene sucesos extraños, fantasmas y tal, pero no se marchan porque la han comprado para reformarla y oye, pues tienen todo su capital invertido ahí, tienen que acabar la reforma para poder venderla. Esto lo hemos visto en otras pelis, o sea, este argumento ya lo he visto en otras pelis, vale, sí, pero me vale. Los tipos de susto, los encuadres, ya los he visto en otras pelis, sí, pero también me valen. O sea, hay películas de acción que pasan por el A, el B y el C y son calcadas a otras y joder, y me encantan, ¿vale? Eso no quiere decir que sea una mala película. Que le falte originalidad, pues no os voy a decir que no, pero aún así la peli es muy reseñable. O sea, es que es perfectamente un 6.5 o un 7 en cine del terror, que ya es, eso ya es bastante hoy en día. Y eso, sí. Yo, para mí es súper recomendable, o sea, de lo mejorcito que ha salido de terror últimamente. Joder, es que supera, yo qué sé, es que ahora mismo está la de Malasaña, está la de...
Verónica.
La de Verónica, que es bastante meh, o sea, me parece bastante meh, el Malasaña este me parece bastante meh
si
también.
Si miramos más atrás está Rec, está Los Otros...
Está Rec, pero... bueno, sí, a ver... Vale, ahí podría meter a Rec, podría meter a Los Otros, podría meter incluso al Internado, que es muy buena película, pero tampoco me viene mucha más a la cabeza,
No.
Por eso, que fácil está en el top 5, top 6 de películas ya. De terror españolas.
Pero yo creo, o sea,
que no he dicho ninguna tontería. Y sale... ¿Cómo se llama este que hace siempre de...
La niña sí, me dice, Botet.
Sale Botet, pero hace un cameillo ahí que dices, me cago en la puta, que han puesto hasta Botet aquí haciendo un cameo, sí. ¿Sabes? Me encantó, o sea, me pareció, digo, joder, tío, digo, es que vaya detallazo, tío, es que se nota que el director es amante de las películas de terror, es un tío que ha estudiado cómo hacer la película, y es verdad que ha cogido referencias de muchas películas, y pero, joder, pero lo ha hecho bien empastado todo ahí, y con cariño, y es que te ha metido hasta Botet haciendo un cameo para que veas que es un tío que sabe de películas de terror. De hecho, el tío, lo único que ha hecho antes, este es su primer largometraje, lo único que ha hecho es cortos de terror. Y esos cortos de terror, pues han gustado y le han producido una película. Le han producido una película que está muy bien producida y que, o sea, es que no se nota para nada que es una ópera prima. Todo bien, encuadres bien, dirección bien, el diseño de producción todo bien. El final me gusta, o sea, ¿qué quieres que te diga? No sé, ponle tú los peros, venga, Salva, dale.
Pues te voy a poner los peros, y es por algo que tú has dicho, que es que está muy bien para ser española. Si esta película fuera americana, no la hubiéramos ni puesto, la hubiéramos puesto como película mediocre. A ver...
Sí, podría haber sido el montón.
Claro, si no fuera española. Entonces, yo creo que la estamos enlanzando un poco, nos ha gustado más porque es una película española que está muy bien. Si es que la película está muy bien. Pero que está muy bien porque iguala el nivel de las americanas. No supera a Expediente Warren, ni mucho menos.
No supera, pero sí supera a muchísimas veo al año, hombre. Americanas de terror, ¿eh?
Sí, también.
Claro.
Porque está muy bien. Pero vamos, que es una película en la media para si fuera americana. ¿Me entiendes?
Sí,
es, claro, es lo que yo opino.
¿En la media o un pelín por encima de la media?
Sí, más o menos, sí. Sí, porque está muy bien. Y por ser española parece que estoy ya un poco mejor.
Sí.
Pero no tendríamos que ser así, ¿no? Quiero decir, ya... no sé si me explico.
Pero es que ves de cada mierda... Es que
claro,
ves
tío,
de cada
y sobre todo, a ver, sobre todo española. Si tú pones películas españolas de terror... Claro, pero es lo que tú dices, está por el top 5, porque la mayoría de películas españolas de terror son...
mierda.
Mierda, sí.
Claro.
Sí, sí.
Pero bueno, cuando ya has visto muchas, 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 esta está, pues la media un poquito más. De global. Hablando en global.
Pues estoy de acuerdo.
Pues eso, sí. Y ya está. Pues si quieres leer tú los comentarios. Esa es mi opinión.
¿Puedo hablar?
Sí.
Lo has dicho
bien. Sí. ¿Qué? Sí, sí. Yo te he dado paso, Rosy.
Ah, Rosy, ¿tú la has visto? Perdona,
gracias.
No sé si la habías visto.
Sí, sí, la he visto, la he visto.
Vale, vale.
Y tengo que decir dos cosas. Me ha gustado en general. Tiene ahí dos o tres cosas que... Bueno, llevo pasando mal dos noches por culpa de la puta película, ¿vale? De esto de abrir los ojos, mirar para ahí y decir, por Dios, girarme, por favor, que no haya nadie aquí al lado porque me cago. Este tipo de cosas, que como estás medio dormida, abres los ojos y es de que eso siga siendo mi montaña de ropa habitual. Con eso lo digo todo. 37 años tengo, ¿eh? Es en primer lugar. Pero hay una cosa que no me gusta. La película es española. Como tal, creo que deberían alejarse de los tópicos, sobre todo cuando son mentira. ¿Vale? Ahí hay una charlita sobre la Inquisición española y sus aberraciones con las miles de mujeres quemadas y torturadas, que todo eso es mentira. Todo eso en España no pasó. Los juicios que se hicieron, porque en la Inquisición, en España, la brujería creía que era pues una superchería, una cosa de mujeres ignorantes que el diablo poco menos que abusaba de ellas, ¿vale? En España los únicos juicios que hubo a brujas fueron juicios civiles. Y es verdad que hubo las brujas de Zugarramurdi y demás que quemaron a gente, es cierto, pero es que no llegaron en España ni a una centena de la gente que murió por eso, ¿vale? Así que cuando sale alguien diciendo, perpetuando la puta leyenda negra que han extendido por ahí, sobre todo los americanos y los ingleses, que nos quieren muy mal, de es que miles, cientos de miles, no, mirad al norte, mirad a Inglaterra, mirad más para el norte, os vais a cagar de la masacre que hubo ahí. Pero en España no, y me molesta que una película española no, porque es que simplemente con cambiar es que la Santa Inquisición y la Iglesia, si en vez de eso me lo cambias por es que los juicios tal, es que nada, son tres frases, pero ya me toca los cojones porque de menudo experto de mierda, que no sabes a quién te has buscado. ¿Sabes?
No,
a mí no me da igual, a mí me sacó de la peli. Es un primer lugar. Y en segundo lugar, ¿habéis esperado la escena postcrédito?
¿Hay escena postcrédito?
Sí, sí, hay escena postcrédito. Sí. No se extrañó que por una vez Netflix dejase los créditos enteros y nos metiese la mierda del anuncio de Gambito de Dama, que estoy hasta las narices del anuncio, ¿no tenéis otro anuncio? Cada vez que acabo de ver una cosa me metéis esta serie, que ya la estoy viendo, o que me dejéis en paz. Pues eso, como dejaban los créditos, de hecho yo la estaba viendo y estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo unos adornillos para el árbol de Navidad, digo, bueno, pues cuando acabe de coser esto, la quito, y mientras que tire ahí, porque aparte esa es otra, llegas a los créditos y te sigue con lo de, ¿quieres seguir viendo esto? Pero una vez que he llegado a los créditos, no, ya he terminado de ver esa película, quítame del seguir viendo. Y cuando tal, de repente, ching, y digo, hostia, que tiene escena por crédito, y nadie lo ha comentado, así que igual ni la han visto.
Bueno,
así que ponedlo otra vez.
Estoy dándole para adelante ahora, en el móvil, a ver. A ver.
Porque igual se pone ahí pues una especie de segunda parte o una continuación o otra cosa, o simplemente un guiñito a, bueno.
Bueno, pues lo veré, ¿eh? No lo voy a ver ahora, porque tendríamos que parar la grabación de todo
y ya
esto.
Ya está, eso es lo que...
No tiene nada
no,
que ver.
No, claro que
¿verdad?
Tiene que ver.
¿Eh?
Sí, tiene. Sí, hombre, sí tiene. Luego te lo digo, pero sí tiene.
Bueno, luego me lo explicáis a mí también. Vale. ¿Leemos los comentarios? Ya, ahora sí, ¿no? ¿Has acabado, Rosy? ¿O querías comentar algo de...?
Sí, he acabado. Que en general me ha gustado la peli. Me ha dado mal rollo, me ha dado sustos y me ha mantenido eso, el interés. Que a veces en una peli de terror es de las narices. Y ya, es verdad que el niño es un poco repelentín, pero lo justo, jolines, es pequeño.
Bueno, bueno, da igual. Siguiente. ¿Sí hay comentarios? Perdón. ¿Hola?
Sí. Joder, es que estaba viendo...
Es que estaba viendo la escena.
Joder, mira, lo leo
vale,
yo.
Sí, bueno, la escena post-créditos es... Pues que te quiere... Te hace como que son unos Warren. El abuelo y su hija, ¿no? Van a ser como unos Warren. ¿No?
Pues yo la hija... Sí, yo con la hija sí que haría Warren Rías.
Warren Rías, sí. Sí. No,
bueno. Madre de Dios. ¿Qué cosa? Mira, voy a mirar un poco sus fotos mientras tú comentas los comentarios. ¿Cómo se llama esta chica? No sé qué, Hot, ¿verdad?
Se llama... Yo a la chica la había visto ya en algún sitio.
Sí, en mis sueños.
No, a ver, tampoco te pases, ¿eh? Que tampoco
¡buf! Eres. ¡Buf! ¿Cómo está en esta peli, eh? A lo mejor en otras no, pero en esta...
Tú muy necesitado.
Sí, estoy yo muy necesitado.
Sí, y se nota, y se nota.
Y se nota.
Tiene la longaniza de Pascua en carne viva ya.
Se llama... No, no, es esta, ¿no? Ana Fernández. Joder, es que te puede salir... Ana Fernández puede haber 27.000.
Ana Fernández no.
Las chicas... Ah, las chicas del cable... Sí, sí, Ana Fernández. Las chicas del cable, Amar es para siempre, Los protegidos. Ah, sí, es una de las protagonistas de Las chicas del cable.
Pues fíjate. Bueno, seguir los comentarios.
Venga, los comentarios. Lee tú, Rosy, que yo me voy a enfadar. Lee tú.
Venga.
Me voy a enfadar. Yo me voy enfadando mientras los lees.
A ver, bien, tenemos comentarios. Tienes. Dice Gabriel García. El final lo vi muy tópico, porque lo más sensato era salir por patas. A su favor tiene ese pequeño giro de guión al principio y mantiene la tensión hasta el final.
Vale, lo de salir por patas, ya lo he dicho antes, que ellos están anclados a esa casa porque todo su dinero lo han gastado en comprar esa casa para como inversión para arreglarla y venderla. O sea, ellos se dedican a eso y lo dicen. Dicen que no pueden sí. dejar esa casa porque
sin
todo
salida.
Su dinero está ahí, claro.
Sí, no pueden dejarlo.
O sea, eso está muy bien atado. Sí. Por ahí no te escapas.
Sí, es un consejito para gente que quiera comprarse casas. Investigad si ahí pasó algo, porque es la cuarta cosa que veo esta semana en la que siempre en la casa hubo una mierda. Digo, pero macho, no investigáis.
Pero yo
me fui
pienso...
a mudar de piso y miré hasta si había, miré todo lo relacionado con el barrio, pero cuando era malo, que era chungo, se habían matado a gente, si se vendía drogas, todo. Y esta gente se muda a casas sin mirar el sótano, sin no lo digo puesto en concreto, es que justo coincidió que vi una de los Warren, sin mirar el sótano, sin abrir habitaciones y tal. Digo, pero vamos a ver, yo vi el piso y abrí hasta los armarios.
Pues si había alguien embalsamado allí.
Por si olía raro. Bueno, Fabio Moreno nos recomienda El teléfono en Netflix. Lo malo... Sí. Que el audio solo está en español latino. Creo que en coreano ganará mucho.
Sí.
Una peli coreana, pues, de terror.
Con subtítulos.
Esa pero está... bueno, está subtitulada, así que si alguien se anima, ahí la pueden ver en Netflix.
Pero,
pues, Castilla Gómez.
¿Es coreana? No es coreana, ¿no?
Es...
Ah, sí, es coreana, sí, de Call. Call de 2020, sí, es coreana.
Es coreana.
Coreana.
Pues la veré, sí, la voy a ver.
José Antonio Casiagómez nos dice: a fe que la veré, un plato como este no te lo sirven todos los días. Jejejeje, risita de hiena de Aznar. No sé imitar a Aznar, así no pienso hacer la risita de hiena. Y una vez vista nos dice: agárrate, Miguel, que va por
aquí. Aquí me voy a enfadar.
No puedo estar de acuerdo con la minicrítica. Aunque la dirección es competente y la música tiene su cosa inquietante, todo lo demás está más visto que el tebeo. El niño pseudo misterioso, el cementerio de indios, esto entre comillas, porque claro, debajo de la casa hay algo, como en Poltergeist, la posesión, los sustos previsibles con el giro de cabeza del personaje. Para los que creemos, no, borra eso, para los que sabemos que tras la muerte no hay nada, que los seres queridos que perdemos no están ni estarán en ningún sitio, que las psicofonías solo registran reverberaciones del aire y que los fantasmas no están fuera, sino dentro, la peli no puede darnos miedo, porque nos imaginamos al guionista tomando notas de otras pelis para intentar impresionarnos. Antes de que Curtis diga, pero es que está ya todo inventado, Joche, siempre veremos la misma historia. Me permito recordaros que gente como Ari Aster sí sabe innovar y acojonar.
Pues en la peli de Ari Aster, en Hereditary, hacen un pacto con el diablo. O sea que, ¿ahí sí crees en el diablo? No, a ver. No sé. Es que no creas en una cosa, yo soy ateo completamente y las pelis de satanismo y de movidas, por ejemplo, la serie esta de 30 monedas, a mí el primer episodio me ha flipado. La de Alex de la Iglesia, de HBO, me ha flipado y yo soy ateo completamente y el protagonista es un cura. Tío, ¿y qué? Es que me da igual que no crea en la religión y me da igual no creer en los fantasmas. La peli, o sea, es que lo he estado diciendo antes, que no crea en los Transformers no me impide ver una peli de Transformers. O tú ves los Vengadores y dices, joder, vaya mierda, es que yo no me creo que la gente pueda volar, que pueda tener, que los mutantes no existen. A ver, pues no existen. Pero ahí entra el guión y ahí entra el cine es entretenimiento. Tampoco me voy a leer libros de cosas que no crea. O sea, no voy a dejar de leer libros de cosas que yo no crea. Pues me interesan, me divierten, me fascinan. Aunque yo no crea en fantasmas, me gusta ver pelis de fantasmas. Pues porque tienen sus sustitos, porque tienen sus giros de guión. Y aquí en esta peli justamente tiene un giro de guión al acabar el primer acto que es una bola de cabeza que no te la esperas para nada. Y está muy chulo ese giro de guión. Y ese giro de guión son cosas que en películas de terror convencional no se atreven a dar. Incluso el final en sí.
Eso es verdad. Claro. Es muy atrevida en algunas cosas.
Sí. Tanto el final como el primer giro después del primer acto. O sea, ese giro yo no lo esperaba. Y el final más o menos te lo puedes intuir, pero dices, joder, una peli del 2020 que se atrevan a darle ese final cuando todos son happy place y smiling faces, ¿sabes? Y dices, joder, pues aquí se atreven a hacer cosas diferentes. Y me gustó, eso me gustó. Aunque fuese el final fuese un pelín imprevisible, me gustó. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. No sé. Ahí lo dejo. Sí, y ya está todo inventado. Pues sí, pues joder, pues te puede venir un genio como Ari Aster, o te puede venir un Woody Allen, o te puede inventar su propio género. Eso está claro, pero es muy difícil. Es muy difícil hacer una peli como... ya no Hereditary, pero como Midsommar, por ejemplo. Yo Midsommar la vi en el cine y me flipó. Y tengo ganas de que Ari Aster siga haciendo películas, pero eso no quita para que puedas disfrutar de estas voces.
Pero a ver, realmente Midsommar, si la quieres comprar alguna, te puedes ir a la de Wicker Man, o Wicked Man, algo así se llama, está la del hombre de paja que queman, que hay dos versiones, una antigua y otra con Nicolas Cage, es decir, secta extraña en sitio aislado en la que hacen cosas raras, no es tampoco nada nuevo, ni de lejos. Y si no, nos vamos a Los chicos del maíz o nos vamos a cualquier cosa de gente rara en sitio aislado, ¿vale?
La de ¿quién puede matar a un niño? También.
También, por ejemplo. O sea, realmente no es tampoco, no innovó que digas, oh Dios mío, me ha sacado aquí, me ha inventado un monstruo nuevo, me ha sacado, ¿sabes? Ha vuelto a crear alien. No, claro. Ari Aster no ha hecho nada de eso tampoco, aunque sus películas son muy buenas, claro.
No, teníamos el Babadook, por ejemplo, que es también un precedente a Hereditary, bueno, también, vale. Que es, tiene su drama, su componente de drama y su, no sé. Sí, a ver, pero joder. Que también sé decir cuando algo se sale de la normalidad, pero este Voces, sin duda, es recomendable.
Pero bueno, Babadook no deja de ser una especie de hombre del saco o un demonio o algo así. O sea,
no,
que es
no,
que
realmente...
Poco... Es que está todo inventado, claro.
Es un drama, es una analogía a la depresión de la señora. El Babadook es su depresión, realmente, de haber perdido al marido. Cosas,
bueno, pues que le mire dónde está en el móvil y lo encuentre, que eso se puede hacer hoy en día.
Vale.
Y ya está, ya se ha acabado esta película.
Y ya está, te toca. El demonio y el padre amor.
Me toca.
A padre amor.
Amort. Es
Amorido.
Italiano. No es inglés, no es amor.
Hemos hecho lo que hemos podido, pero amort.
Pero amor.
Exactamente. Bueno, El demonio y el padre amor, documental del año 2018.
¿Pero ese padre, el donde... amor, era por los niños o...?
No, era por... En general, sí.
Con la iglesia hemos topado.
Bueno, este documental nos trae William Friedkin, que es el director de la película El exorcista. ¿Vale? Te cuento un poquito al principio, un poquito de la película, que le impactó mucho leer... El príncipe de las tinieblas, un libro escrito por Jeffrey Burton Russell, que también le impactó mucho conocer a William Peter Blatty, que es el autor de la novela del exorcista. Te cuentan un poquito, nada, pinceladas del caso real que hubo en el año, no sé, 49, creo que es, en el que se basó el libro y luego la peli. Es decir, te va dando así pinceladitas y dice, y como me gustó todo este rollo, me fui a ver a un exorcista real, que es el padre Gabriel Amort. A filmar, le pedí que me dejase filmar un exorcismo real. Y me dijo que vale, pero solo yo y una cámara. Ni luces, ni guión, ni hostias. Tú te vas solo, allí.
Solo yo y un niño desnudo.
Sí, efectivamente. Así que el señor William Friedkin se va allí. Y bueno, y es una... Bueno, te cuento un poco... Bueno, realmente la vida del Padre Amor te cuenta entre poco y nada. Dice que lleva luchando contra el mal toda su vida porque defendió su país de Mussolini, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Pero no te cuenta nada, se basa en él, pero luego te sacan un exorcismo de verdad en el que... Bueno, a ver, yo sí me lo creo, porque al fin y al cabo, la explicación que te dan está perfectamente... Es lógica, ¿vale? Esto es una señora que está poseída y el Padre Amor, que era, porque ya se ha muerto, el exorcista del Vaticano, sí, ya ha muerto. Pues este señor le hace un exorcismo, ¿cómo? Pues la pone allí, rodeada de su familia, y le empieza pues a decir una letanía en italiano, de la que no te enteras, porque el documental está subtitulado de mierda, es decir, de cada 5 frases te traducen una. Pero más que el italiano es un idioma muy fácil.
Es una intervención, no es un exorcismo, ¿no? Cuando te sientan ahí con tu familia y amigos, es una intervención.
Sí, exactamente. es que casi es eso. Casi es eso. Bueno, pues el documental está subtitulado de mierda, porque hay testimonios de gente que ha sido exorcizada y van hablando. Y claro, el italiano, pues más o menos lo entiendes, ¿vale? Quizá no puedas hablar italiano, pero una persona hablando italiano a una velocidad normal, un español la entiende perfectamente. Es como cuando se oye hablar a Valentino Rossi. Te enteras de todo lo que está diciendo. Así que... Sí, también. Así que, bueno, tú ves que la señora está diciendo unas cosas, pero en los subtítulos aparecen pues la mitad. Dices, pero vamos a ver, y todo lo demás que me ha contado esta señora, ¿dónde se quedó?
En resumen...
Efectivamente, y cuando está en el exorcismo es lo mismo, solo que este señor habla ahí bastante más rápido y no te enteras de todo, que aunque sea una letanía religiosa, creo que por decencia, ya que estás subtitulando algo, subtitúlalo todo, porque es que para eso lo estás subtitulando, ¿no? Bueno, pues, y esta mujer empieza pues a gritar y demás con un... La verdad es que la primera vez que grita, yo me acojoné, digo, no puede ser, es decir, esa voz no puede ser de una persona humana. Eso tiene que haber ahí algo raro. Y luego me di cuenta de que siempre la voz tenía la misma entonación, el mismo ritmo, el mismo tal. Digo, esto está hecho con un sintetizador como el del móvil, tío.
Un loquendo.
Está totalmente manipulado el documental. Cuando acaba el exorcismo, que ya es la décima vez que la exorciza, porque al parecer los exorcismos van de poquito en poquito, ¿vale? Pues se lleva la grabación a unos cuantos médicos. Y neurocirujanos, psiquiatras, ¿a quién más ve? Bueno, pues eso, médicos de varias disciplinas, a ver si lo tengo por aquí, porque, a ver, tenemos neurocirugía, psiquiatría, un arzobispo, el arzobispo de Los Ángeles, y ese, y a todos les pone la grabación entera. Y todos los médicos se quedan así mirando, y es que todos le dan la razón. Unos de, no tengo explicación para eso, no tengo explicación para eso, eso no es nada natural, eso no puede ser una persona normal, hasta que llegan los psiquiatras, y los psiquiatras está muy igual, porque dice, no, si tenemos aquí en el libro de psiquiatría una afección que se llama la posesión. Dice, esto se sabe alrededor de todo el mundo, en todas las religiones, en todas las creencias, desde la más pequeña, desde una aldea perdida en Mozambique, hasta católicos, judíos, musulmanes, todos. Y todos
claro.
Funcionan igual. Es decir, la persona cree que está poseída, viene alguien, le hace el ritual y se cura. Dice, es la explicación que claro. Tenemos. Así que está recogido así, punto. Así que técnicamente las posesiones y los exorcismos existen. Y yo,
de hecho, Rosy, en la trata de blancas, muchas veces usan el vudú para controlar a esas prostitutas que vienen de países africanos y les hacen un ritual de vudú que ellas pueden ver y como ellas creen el vudú, creen realmente
ya,
que si no acceden, claro, que si no acceden a prostituirse tal, que como que ellos tienen su alma y que pueden hacer con ellas lo que quieran y que las pueden destruir y que van a morir y tal.
Pero a ver, yo puedo entender que quizá en países del tercer mundo sin educación.
Bueno, ¿vale? Pero vamos a ver, pero si aquí la gente va a misa.
No,
o sea,
no,
es que es
pues,
lo mismo.
Pero vamos a ver. Pero una cosa es tener fe en algo y tú dices, bueno, pues yo tengo fe y como tal la expreso yendo a misa.
Pero la fe no es racional
y
ya.
No, y no hacer ningún tipo de culto. Sí, bueno, pero de ahí a que alguien te pueda controlar haciendo eso. Pero bueno, de todos modos, cosas espirituales aparte. El documental está completo y absolutamente dirigido a lo que este señor quiere. Está hecho para para la vanagloria de William Peter Blatty. O sea, del Padre Amor habla 3 minutos, punto. No, no te cuenta nada de él ni de lo que ha hecho, que este señor lleva a sus espaldas pues cientos de exorcismos. O sea, gente que necesita ser exorcizada, este señor le imponía las manos. De hecho, creo que lo van a canonizar o cualquier cosa de esas, ¿sabes? Porque este señor... bueno, pues al parecer le hizo mucho bien a mucha gente.
¿Canonizar o carbonizar?
No, carbonizar, no, hombre. Canonizar.
Lo van a meter en carbonita.
En carbonita. Llegan tarde para eso. Llegan 3 años tarde. Este señor estuvo aquí en España, fue a Cuarto Milenio, habló allí de lo que hacía y dejaba de hacer. De hecho, ahí lo conocí yo, conocí su historia. Y cuando vi que el documental iba de este señor, digo, jo, qué interesante. Pero puta mierda. Y lo peor de todo, lo peor, peor, que esto ya me parece rastrero, porque claro, esto salió en 2017, cuando este señor ya se había muerto, porque es que si no creo que este señor no deja salir esta puta mierda. Yo estoy diciendo así. Pues resulta que al final, cuando dice, pues el Padre Amor estaba muy malito y ya estaba ingresado. Y entonces, la muchacha a la que exorcizó, la que hicimos toda esta grabación, me llama, queda conmigo... Quedamos en una iglesia y cuando entro me dice, yo en ese momento no llevaba cámaras, así que tendréis que fiaros de lo que os cuento. Pues tuvo allí una especie de arranque diabólico, que si te voy a matar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, hablando con una voz, todas las puertas se cerraron, todas las luces se apagaron y yo mirando la tele diciendo, sí, claro,
y tú,
de ti me
Rick,
tengo que fiar.
Rick,
¿sabes?
Parece falso, ¿no?
Ostras, pero yo diciendo, mira, lo voy a acabar porque... Dura 1 hora y 10, 1 hora y 10 perdida. O sea,
¿y eso de Amazon? ¿Qué? ¿Dónde es?
En Netflix.
Ah, no, en Netflix, vale.
O sea, no sé, una tristeza, tío. Y qué pena, porque es una figura de la iglesia que merece mucho la pena. Hay otros que no, pero este señor sí. Y yo qué sé. No sé, me da mucha pena que el señor del exorcista haya hecho esto teniendo la posibilidad de hablar con un exorcista real. ¿Qué pasa? Que como... a los exorcismos reales, los cogidos por el Vaticano, ni giran la cabeza, ni vomitan puré guisante, pues tampoco impresionan demasiado, ¿no? Bueno. Pero bueno, tenemos un par de comentarios, dice Curtis. Lo vi en mi mes gratis y el pago que hice en Netflix. Y el de pago que hice en Netflix. Recuerdo que tampoco me gustó. Mucho reclamo con el exorcista, pero es un docu aburrido de cojones. Pero reconozco que quizás sea fallo mío, que en el tema exorcismo o fantasmas ya me aburre casi todo. De cada 1000 cosas que veo, sea peli, docu o serie, me gusta una o ninguna. Bueno, yo puedo entender que digas que te parece aburrido, ¿vale? Pero, no sé, a mí los documentales que te muestran la verdad o una verdad, ¿vale? Siempre me interesan, aunque sea pues de una casa encantada y no se vea un puto fantasma en todo el rato, ¿vale? Pero porque te están enseñando otra cosa. No es una película. Los documentales no suelen ser... la cosa más divertida del mundo. Solo hay que decir que con ponerlos de animales de la 2 te quedas frito, ¿vale? Por la tarde ahí, antes después de saber y ganar. Pero bueno, que al menos tienen que ser interesantes. Y este ni lo es, ni nada. Y me parece es que hasta mal lo que ha hecho aquí con el pobre Padre Amor.
Está feo, está feo.
Está muy feo, está muy feo.
Está feo.
Pero bueno.
Está feo.
Y vámonos con este trasunto del Joker.
Es que Joker falso.
Sí, sí. Fake Joker. Venga, final o finale.
Finale, porque es una película... ¿de qué país era esto? Esto es muy ruso, espérate. Esto es una película de... coño, Dinamarca, ¿vale? Está en danés la película. ¿Y qué es esto? Bueno, estamos ante un slasher de típico normal de secuestro y tortura, ¿vale? Como podría ser Hostel, que es la que ponen como ejemplo en la portada y en la descripción y todo esto.
¿Ponen hostel o hostel. Ponen hostel?
Hostel. H, vale. Empieza con H. Hostel. Como Joker.
Como Joker.
Joker.
Y ese es el Joker, ¿no? Es el asesino, es el Joker.
El asesino es... Sí, tiene otro nombre, pero sí. Claro. Tiene un rollito.
Buscad la portada, amigos, pero bueno, y fliparéis.
A ver si ahora cada uno que se va a pintar la cara de blanco y un poco cara de payaso va a ser un... va a ser el Joker.
Hombre, es que está pintado, está pintado exactamente igual que el Joker, no me jodas.
Pues esta peli no sé si es más
antigua, no solo eso, sino que mirando es que así.
Se parece a. Sí, se parece a este. A, ¿cómo se llama?
¿A quién? A Fénix.
A Joaquín Fénix, se parece.
Pero esta película es de 2018.
No, es que no hace ni falta. Es decir, es que se parece a cualquier Joker. Y claro. Es que, joder, no sé. Así de medio lado, con la media sonrisa y tal. No sé. Que no caemos, no nos lo venden.
Que esta película es 2018, en todo caso sería...
Que nos da igual, pero ya habían fotos del Joker por ahí. Claro. Diseño de producción. Este es uno que se escapó del diseño de producción y dijo...
¡Vamos a hacer un Joker! ¡Vamos a hacer un Joker! ¡Corre rápido, rápido! ¡Grábala rápido!
Nada, nada tiene que ver con Joker en realidad. Aunque sí que es un poco circense.
Pero en la portada.
La portada, sí. Estamos entre un típico slasher, como diciendo. Solo que hace un poquito de trampa. Y pues, si no la hiciera, la peli sería un coñazo. Y quiero decir, a ver, la película empieza con ya la escena de pues una chica en una caja. ¿Vale? No sabemos muy bien quién es. Una chica en una caja. Que no... ¿Qué? No te he oído. Bueno, una chica en una caja. Bueno, no te entiendo.
Buried, enterrado.
No en una caja tan pequeña, en una caja más grande, como de transportar animales grandes, como leones. ¿Vale? En una caja
que cabe
sentada.
Ah, pues entonces
vale. Bueno, que está una chica ahí y nada, y ahí, ¿qué está pasando? Llama a compañeras y tal. Bueno, pues sabemos que han secuestrado a alguien con esta escena, ¿no? Muy clásica. Y luego tenemos un flashback, pues, de esa chica llegando con su novio a una gasolinera donde trabaja, gasolinera propiedad de sus padres. Y ahí empieza pues todo el rollo de la peli, porque ya están ahí, empieza a venir gente, es un turno de noche donde apenas hay clientes porque es un partido súper importante. De hecho, su novio se ha ido a ver el partido, no sé si de básquetbol, de voleibol o de lo que sea, me da igual. Y bueno, pues están ahí las dos chicas solas, esta y su compañera de trabajo, están solas en el eso y pues va viniendo gente. Claro, hasta que llega el secuestro, tú sabes que la van a secuestrar porque has visto esa escena. De vez en cuando te van intercalando alguna más, pues de la chica en una silla atada, la chica que la sacan de la caja, etcétera. Te hacen eso porque es que si no tienes una hora de película en que no la secuestran. Y lo que pasa, bueno, sí, tiene un poquito de tensión, pues por eso, pues da un poquito de miedo porque son dos chicas solas en una gasolinera trabajando. Y oye, pues yo qué sé, pues da un poquito de miedito estar ahí en la tienda las dos solas cuando no hay nadie y todos los que llegan encima son más raros que la quina, ¿no? Y nada, pues eso. Luego ya se
secuestro... Machista, ¿no? Qué machista.
¿Porque hayan sido dos chicas solas?
Sí,
no.
Tío.
No, también podían haber... De hecho, aparece el novio de una, aparece el novio de la otra, no sé. Bueno, sí, bueno, un poco machista en que son dos chicas que tienen miedo. La verdad es que la poeta no tiene miedo, es un poco... Va un poco como atontada todo el rato. La otra sí que es un poco más miedosa.
Estaría fumada. Había pegado unas caladitas al cigarro de la risa.
No. Y nada. Y es que eso es la película. Luego el secuestro, sí que hay tortura y tal, que está guay. Y un poquito gore y tal, que eso, esa parte está bien. Pero bueno, hasta que llega eso hay demasiado. Y eso dura muy poco. Entonces te venden como mucho esa parte de que algo va a pasar y que el secuestro y tal va a estar muy bien, pero para mi gusto tarda demasiado en llegar. Luego ya se resuelve, claro, te queda, ¿qué te queda? 20 minutos de película, pues 20 minutos de película se resuelve, un poquito más, y ya está. Y esto es lo que la peli, que no está mal, pero tampoco es muy regulera. Muy regulera.
Tampoco está bien.
Exacto. De este estilo hay mejores, que vamos a mentir. Me cuesta últimamente que me guste una película de ese estilo, la verdad.
Sí. Hay una española también así de Home Invasion. Está muy chula. Que ahora no me acuerdo cuál es. Que es nueva de... Bueno, nueva. Tendrá poco tiempo. Ya lo buscaré, tío.
Vale.
Que son dos madre e hija, tío, en una casa. Y les viene un tío y a la madre creo que la estampa y se ve ahí el cuero cabelludo. ¿No suena esa peli?
No, la verdad es que no.
La voy a buscar. Sigue hablando.
No, sí, ya acaba. De hecho, voy a pasar a los comentarios.
Los comentarios.
Vale, pues nos han dejado un comentario, Phil Sanchis, que serías tú, ¿no, Miguel?
No, fui yo.
Ah, pues fuiste tú. Menudo intento de Joker en el póster. Pues, sí.
Totalmente.
Ya os digo
que
es
cuando lo ves. Sí. Cuando lo ves lo primero es ¡pam! El Joker.
Hombre, yo pienso en peli de terror ya directamente. También por las caras del fondo, por las cámaras, bueno, todo eso. Lolo corrobora lo que dijo Rossi, es eso iba a decir, clara alusión al Joker de Fénix en la portada. Y Curtis Ronna, pues, ignorando totalmente la película, dice, hablando de Joker, anoche volví a ver Taxi Driver. Y el personaje es prácticamente el mismo 44 años antes y sin la cara pintada. Y no me había dado cuenta de que la escena del Joker, donde él con el dedo hace como que se pega un tiro en la sien, es un homenaje a Taxi Driver, por no decir una cosa.
Claro.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
La escena también está.
Totalmente.
Y ya está. Pues no hay comentarios sobre la peli, en realidad.
Vale, ¿queréis que os diga la peli? ¿Qué? La peli de la que hablaba. La peli de la que hablaba es del 2010, es Secuestrados.
Secuestrados.
Sí, donde tenemos.
A lo mejor la he visto, me suena.
Fernando Callo, Manuela Valles, Ana Wagheger. Y está dirigida por Miguel Ángel Vivas. Y está muy bien esa peli.
Como peli
tiene
me aparecen.
Una secuencia.
Me aparecen cuatro.
La entrada. ¿El qué?
Me parecen cuatro
Secuestrados
pelis con ese
del 2010.
Título.
Sí.
2010.
Secuestrados,
vale.
Del 2010.
Es que hay una del 2010 que es la que estoy viendo ahora, vale, esa es.
Sí, es española, ¿eh? Es española.
Sí, sí, española. De hecho, es la única española de las que he abierto. Vale. Está me suena, bien. Yo creo que sí que la he visto.
Esa peli es muy recomendable. La peli abre con un plano de secuencia bastante larguito, que es cuando entran los secuestradores estos al domicilio.
Ah,
y
sí.
Está guay.
Sí que la he visto, sí.
Sí. Muy recomendable.
Sí, sí, estaba chula esta, ¿eh?
Sí, pues eso, ahí lo dejo. Para quien no la haya visto, se la rescato del ostracismo.
Tampoco tiene nada que ver con la que he hablado, ¿eh?
No, pero bueno, como has
ya,
hablado...
Como invasión y tal, pues... y secuestradores y tal, sí, sí, eso sí. Vale.
Rosy.
Venga.
Estás atrapada, ¿no? Viendo alguna otra cosa.
Ay, viendo feliz de mierda.
Venga, toca esta peli de mierda, vamos allá.
Basura de filming. Madre mía, Atrapados, año 2016, 2016 años Atrapados. Eso, el título original es Shooting y la he encontrado como Atrapados, Atrapada y Presencias extrañas o Presencias oscuras en Latinoamérica. Yo creo que tanto título para que no, la gente no encuentre la peli y no la puntúe mal. Porque madre del cielo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una peli del año 2016 en la que sale... Bueno, espérate, que el director es Farren Blackburn. Este señor, entre otras cosas, ha hecho capítulos de Doctor Who, de Daredevil, de Los Defensores, ¿vale? Es decir, sobre todo es de series. Pero es que está escrita por Christina Hodgson, que esta señora ha escrito también Aves de Presa, Bumblebee, la de 2018, que no era mala película. Y alguna que otra cosita más, ¿vale? Pues mira, también es escritora de la serie Batgirl, también en The Flash, es que está un poquito metida en el mundo de los superhéroes. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a Naomi Watts, que es una señora muy guapa, sigue siendo muy guapa. Nos acordamos de verla en King Kong, aunque yo King Kong no la he visto porque es una película que me da mucha pena, pero sé que sale en esa, en Mulholland Drive, en Lo Imposible... Tenemos a Charlie Heaton, que es su hijastro, ¿vale? Es hijo de su marido, que este chico sale en Stranger Things, básicamente, en Los Nuevos Mutantes también sale, aunque no la he visto. Y a Oliver Platt, que hace de un médico que atiende a esta señora, que también es un señor muy conocido de series, ¿vale? Sale en Chicago PD, Chicago Fire y alguna más de Chicago seguro. En Chicago Med. O sea, es que sabía que eran tres, que son tres que están unidas, ¿vale? Y bueno, ¿de qué va? Pues básicamente Naomi Watts es una psicóloga infantil y vive en una casa a las afueras de una gran ciudad, que supongo que será Nueva York, porque no me acuerdo, y vive pues como en un sitio alejado, ¿vale? Hasta el punto de que va a haber una super tormenta de estas de nieve que hay en Estados Unidos en invierno y se va a quedar aislada. Y lo sabe pues, es porque siempre pasa lo mismo, ¿vale? Es esas zonas que cuando nieva, pues te pasas dos o tres días hasta que llega el quitanieves y tienes que tener pues tu generador de corriente, tu leña ya cortada, la despensa llena, pero bueno, está acostumbrado, si no, ese no es el problema de la película. Vale, no es el enemigo, la tormenta, ni la nieve. Bueno, pues esta señora vive ahí, vive con su marido y vive con su hijastro. Pero el hijastro está a una edad difícil y con el marido deciden pues llevarlo lejos a un internado. Y así empieza la película. Empieza la película, el marido, que es que no sé ni quién es, llevándolo a un internado, y entonces tiene un accidente contra un camión tráiler y el marido se muere y el hijastro se queda vegetal. Y ella lo está cuidando en su casa. Entonces tenemos a Naomi Watts, 6 meses después de quedarse viuda, a cargo de Charlie Heaton, que hace de vegetal. Pero ella sigue atendiendo, pues, a niños, porque para eso es psicóloga infantil y de algo hay que comer. Así que por ahí van pasando niños, pues, que todos tienen problemas y demás. Vale. ¿Qué pasa? Pues que su... Bueno, ella está atendiendo a un niño pequeño, que es Jacob Tremblay, que no lo nombré, hace de Tom, que es un niño sordo, que está a cargo de, pues, como del Estado, ¿no? Está tutelado por el gobierno porque, pues, será abandonado o cualquier cosa de estas que pasa en Estados Unidos. Y, bueno, como es sordo, tiene la típica rabia interior de los niños que no están adaptados. Y, al parecer, en el colegio pegó a uno y entonces, pues, está yendo al psicólogo. Y esta mujer como que se apiada de él diciendo, vamos a ver, no es que el niño sea malo, es que lo está pasando mal. Y entonces, pues, hay que quererle.
Es que es un puto sordo.
Claro, hay que quererle y hay que... darle cariño y hay que comprenderle más que castigarle. Como el niño se entera de esto, cuando se lo llevan otra vez al refugio donde viva, se escapa. Y aparece ya al principio de la tormenta en la puerta de esta mujer. Claro, cuando abre la puerta se queda viendo al niño y le dice, Tom, es que no puedes quedarte aquí, voy a llamar a para que venga a buscar. Entonces Tom se da media vuelta y echa a correr en medio de la nieve y desaparece. Pues a partir de ahí empieza una mierda. Una serie de pajas mentales de esta mujer, porque en su casa empieza a haber ruidos extraños, las cosas se mueven, no es que se muevan solas, sino que aparecen de estar en un sitio, aparecen a estar en otro. No es que se vean mover flotándose, no es que se muevan flotando por el aire, ¿vale? Sino simplemente, coño, deja que las llaves, pues ahora están en otra mesa. Y a esta mujer lo único que se le ocurre pensar es que en su casa hay fantasmas. La típica casa de Estados Unidos que tiene sótano, que tiene... altillo, que tiene 3.000 habitaciones, y tú dices, pero vamos a ver, hay un momento en el que, claro, y ella dice, tengo, el niño se ha muerto y el fantasma viene aquí a tocarme los cojones, y cualquier persona normal dice, ¿y no será el puto niño que se te ha metido por la leñera y está viviendo en tus paredes? Porque es perfectamente plausible. Pues la tía tiene ahí como una habitación con una puerta pequeñita, que yo creo que eso es una leñera o algo así. Y delante tiene un mueble, pues va a salir y de repente se choca con el mueble porque ve que esa puerta está abierta, está, en vez de cerrada como siempre, está abierta. Y lo que hace es cerrarla y volver a poner el mueble en su sitio diciendo, ¿qué cosa más rara? ¿Cómo que qué cosa más rara? Si esa puerta está abierta es porque ahí ha entrado alguien. Abre la puta puerta, si tienes miedo, o salido, si tienes miedo de hacerlo de noche, que me parece normal, yo de noche me da miedo todo, pero chica, de día, a plena luz, pues abres la puerta y ves qué coño hay detrás. Pues nada, que no lo hace. Y todo el rato, ¡ay! ¡Ay! Asustada. ¡Ay! Y otro problema que tiene la película es que todo pasa de noche y se han gastado, creo que 10 millones de dólares o algo así, y nada en iluminación, porque no hay luz. O sea, está hablando Naomi Watts con otra persona y es que no los ves. O sea, está totalmente oscuro que dices, pero tío, hacedme algo, van corriendo por la casa ya al final en el clímax, porque obviamente el niño estaba dentro de la puta casa, es que es obvio. Como nadie la va a ver, porque esto tiene un 2%, o sea, un 2%, no, un 20 y pico en Metascore, o sea, esto es...
Esto es tristeza pura.
25 en Metascore tiene, o sea, esto es lo peor del mundo. Pues ya os digo que el girito que sí me gustó es que en la casa hay alguien, claro que hay alguien. El hijo mayor, que no está vegetal, está fingiendo. Y entonces, es él el que ha cogido al niño chico.
Está fingiendo para no poner la mesa.
Está fingiendo para que la madre lo cuide. Está fingiendo en plan de, ay, como me quería llevar lejos, mientras yo esté haciéndome el vegetal, ella me cuida, ella me baña, ella me da de comer, ella me hace de todo. Claro, es de esto, es un poquito llevado al extremo, ¿no? Lo de que me cuide mamá. Claro, ¿qué pasa? Cuando aparece el otro niño, él se siente desplazado porque dice, joder, esta le va a echar más caso al niño sordo y como que lo secuestra y lo mete, pues eso, en la leñera. Y como el niño es sordo y por lo tanto mudo, pues no grita, pero puede dar patadas pero contra la pared.
Vamos a ver, que sea sordo no quiere decir que no pueda gritar, no me jodas.
Bueno, pues no grita.
¿Qué tiene? Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues no sé, los sordomudos no gritan.
Claro, al no oír un sonido. Por eso hay tanto sordomudo, porque al ser sordo te conviertes en mudo.
Bueno, vamos
a ver. Pero sordomudo es porque no puedes hablar. No, porque no.
Porque no sabes hablar.
No, tampoco sabes cómo gritar. Si tampoco mueves.
Que siempre, claro que sí.
Bueno, no, pero. Claro, es que ahora que lo pienso un poquito, igual gritar sí, porque es algo.
Gritar sí que puedes, claro.
Natural. A ti, si te retuercen un cojón, vas a gritar, seas. Sordo, no seas sordo.
Claro,
¿no?
Que gritas. Siempre sí.
Pero bueno, da igual, el niño ni grita, ni hace ruidos, ni hace nada. Y está ahí, claro. Joder, pues hay una escena en la que vuelve a estar abierta la leñerita y esta tía de noche, con la luz de no sé si es una vela o una linterna o el móvil, no me acuerdo, como que va y ve otra vez la puerta abierta. Y cuando va a abrir la puerta, sale una mano de niño de dentro y la agarra. Y entonces, de una impresión tan grande, se cae como para atrás. Y ya como que pasa toda la noche y se despierta de día. Y en vez de abrir la puta puerta a ver qué hay detrás, porque puede haber dentro un niño, se va. Se va a hacer sus cosas de señora. Digo, pero vamos a ver. Yo no puedo, ¿eh? Unas cosas, o sea, que sin sentido ninguno. Y de, mira, esto es una puta mierda. No lo veáis, no hace falta. A mí es que de verdad, tengo un ojo. Bueno, esta fue culpa de mi marido. He visto una de Naomi Watts en Filmin, que tiene buena pinta, y es verdad, por cómo te pone el tal, tiene buena pinta. No, la película es una mierda. Comentarios, Curtis Roth. Yo no pierdo el tiempo ni en registrarme en Filmin. Y eso, que sé que tiene pelis que me gustan. De cine independiente, apenas sin promoción o circuito. Pero aún así, no me mola la plataforma. Joder, ¿qué te ha hecho la plataforma? Seguro que si en el Pan Bimbo te regalan un mes de Filmin, te registras. Segurísimo. Aún así, pues sí. Soy como José Antonio. Solo por decir que es mala, ya me atrae la peli. Y si sale Naomi Watts desde que vi sus pezones en 21 gramos, no me los quito de la cabeza. Sus ojos. Quise decir sus ojos. José Antonio le contesta, pervertido. Y claro, esto era en alusión a lo que también había dicho José Antonio, que dice, pues llamadme masoca, pero si la encuentro la veré. Visita de Aznar. Y entonces yo le dije que está en Filmin porque no la había puesto a mi crítica. Luego le edité y ya lo puse. Pero de verdad que no, que no, que no. Pero yo cuando digo que una película es mala no es por gusto ni es por tal, es porque eso.
Claro. No sabéis porque, eso.
Porque la verdad es que yo suelo decir, la película me gusta o no me gusta, pero cuando ya esto pasa, el no me gusta a unos extremos de es que esto, el hilo argumental es un mojón.
Esto es mierda.
O sea, yo creo que son cosas que yo traigo opiniones fundadas objetivamente, ¿vale? De es que no se ve nada, o sea, es que increíble, es de, pero ¿queréis encender una luz? Si es que no se os ve hablar. Pero bueno, nada más, ya no hay más comentarios, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Y no sé si tenéis algo más que decir.
Pues muy bien, pues muy bien. Todo lo que me ha parecido perfecto, todo lo que has dicho.
Hombre,
y no la voy a ver.
Que no te va a dejar otra cosa, que te reviento.
Bueno. Vamos ya a la despedida, venga, vamos para allá. Ay, despedida, ¿eh? Uf, parece que he venido corriendo. ¿Qué queréis contar aquí en la despedida? ¿Leemos comentarios y luego contamos? Vamos a leer los comentarios. Yo, que llevo
venga,
un rato,
lee los comentarios.
Que llevo un rato sin leer.
Correcto.
Sin decir nada. José Antonio Castilla Gómez dice, 15º Random Mix, lo que hemos ido al principio, que le he dado así un poco más tarde, pero lo hemos ido al principio. Primera manifestación del locutor salva conquistador de corazones y astrólogo, en el 1.29. Primer chirrido de la famosa puerta y consiguiente susto del niño que hay dentro de Lolo. Junto con la segunda aparición de la perrita Bea en segundo plano. Tal vez compañera de piso o lo que surgiera, lo ignoramos. 2.13. ¿Perrita Bea? ¿Ha llamado perra a Bea? No he entendido
eso. Eso me ha parecido bien.
Pertinaz ataque de risa de Salva. Improvisada actuación. Por cierto, felicidades Bea, que se cumple. Pertinaz ataque de risa de Salva.
Bueno, fue ayer, ¿no?
Fue ayer, pero bueno, se cumple. Pertinaz ataque de risa de Salva, lo he dicho ya 4 veces. Improvisada actuación del dúo Salva Lolo en perfecta sinergia discotequera. E impresionante el graznido de cuervo de David Collado. Solo comparable al del pterosaurio Miguel Ángel. Y eso, pues sí, mira. Y luego tenemos en iBooks. Este me lo habéis colado aquí arriba, pero es de iBooks, ¿no? Espera, que se está moviendo.
Sí, sí, está en iBooks, sí,
el,
sí.
El guión se mueve. Tiene vida, está vivo.
Fantasmas, fantasmas.
Está vivo.
Seguro que es un niño sordo que lo está moviendo.
Seguro.
Maldito niño sordo.
En iBooks, el mismo José, en realidad es el mismo, es José Antonio García Gómez, nos dice: Salva, no es necesario que me cites como autor de los Random Mix. Yo ya soy simplemente José, a secas. Uno de los vuestros. De hecho, debido a mi pertinaz soltería y segura longevidad, no es descartable que algún día, cuando vuestras próstatas os depongan, me haga con los mandos del programa. Visita Aznar. Por cierto,
la más fuerte con Aznar esta semana, ¿eh?
Sí, sí. Por cierto, qué harta de reír con David Collado y Paco Molina. Un día haré un random exclusivo de ellos dos. Con una tarde estelar de Paco en la que no dejó de cargarla de todas las maneras imaginables. Llegó a enervar a Lolo. Sí. Menudo filón. Fácil. Paco era un pieza, ¿eh? A ver si lo invitamos. Le dije un día que le... Te avisaré. Y siempre se me olvidó avisarle. Y luego José, otra vez, lo dice luego, dice... Por cierto, la equivocación de actualizaciones por actuaciones del programa 1 a 15 lo cometiste de nuevo hace 2 o 3 semanas, 7 temporadas después. Y es que la dislexia es lo que tiene.
La dislexia. Los clásicos tiene. Siempre vuelven.
Sí. La dislexia clásica. Vale, ¿qué queréis comentar de series, pelis o algo así? Yo quiero decir que he visto la de TVO, que ya la habéis visto todos vosotros. I see you. TVO. Sí. De esta mujer que nos reímos un montón, de Ellen Hunt.
Sí.
Viejuna.
Ellen Hunt.
Sí. Que lo que más miedo da en la peli es su cara.
Su cara, completamente.
Su cuello.
Uf, madre mía, qué cosa. Bueno, pues eso, que la he visto. Oye, la peli a mí me ha gustado, ¿eh? No sé cómo la pusisteis, bueno. Pero bueno, tiene algún girito que no me esperaba. Está bien.
Sí, pero te quiere enseñar una cosa y luego te lleva por otro. O sea, sí. Es un poquito tramposa la peli, pero bueno.
Sí, sí, sí. Te deja así como... Bueno, da igual, no quiero decir nada más por no spoilear. Pero bueno, bien, pasé un rato bien. Y ya está, es lo único así que he visto, porque series sigo con Fargo, sigo con El Mandaloriano y sigo con Star Trek, y he acabado La Diadona porque son 6 capítulos.
¿No has visto el primero de 30 monedas de HBO de Alex?
Sí,
de
lo has dicho antes, bien, ¿no? Yo voy a decir una cosa antes de seguir, del Mandaloriano. Es el primer capítulo que me ha gustado de esta temporada. Ahí lo dejo. El primero. El primero, Filoni. Me encanta Filoni. Sigue con sus historias de Rebels y de Clone Wars. Es el tío que hace falta. Es el tío que le hace falta a esta serie. Este capítulo está escrito y dirigido por él y se nota, porque ha cogido todo lo de Clone Wars y lo de Rebels y... Bueno, todo. Algunos guiños y cositas y lo ha metido ahí. O sea, muy bien. Este capítulo, el mejor hasta ahora. El único que vale la pena, en realidad.
Anda, te has pasado tú también.
Ya está.
Salva, si no te gusta el Mandaloriano, no la veas.
Lo dejas. Se la dejas.
No es que no me guste, es que no es para tanto, es que estáis muy flipados. Ya está, ahora podéis continuar.
Está muy chula. A mí me gusta mucho.
Flipaos. Continuad.
Yo he terminado de ver la segunda temporada de Big Little Lies. Uh-huh. No la veáis. Ved la primera, es muy buena, y terminad la serie ahí. Punto.
Prima, además, Big Little Lies, no la veáis. ¿Visto?
Efectivamente. Ves la primera temporada, que está muy chula, y ya está, y los dejáis ahí y están contentos.
Yo hice eso y no me arrepiento.
Muy bien.
30 monedas, primer episodio, es como una peli, dura 1 hora y 20, y muy bien, una producción buenísima. Quizá Miguel Ángel Silvestre me sobra un poquito. Pero todo lo demás, bien. Como le estaba diciendo a Rosy antes, el que hace de cura, que es... ya se me ha olvidado. A ver. 30 monedas. Eduard Fernández. Es un pequeñín, un tío pequeñito que sale en un montón de pelis.
Sí, lo conocemos, Eduard, claro. Muy
pues
buen actor.
Aquí sale con barba y haciendo de cura, boxeador, exorcista y cojonudo. O sea, para mí el personaje de la serie.
¿Y
es
Transformer?
De Transformer también hace. También. Está cojonudo, ¿eh? Cojonudo. Y luego te mete algunos personajillos, rollo el Día de la Bestia y tal. Y eso sí, ya te digo que Miguel Ángel Silvestre está que no está. O sea, está en otra serie totalmente diferente. O sea, no casa para nada. No. Ese, yo creo que es el único fallito que le he visto, ese fallo de casting. Carmen Machi en el primer episodio, que tiene un gran peso en ese episodio, brutal. Es una mujer que hace cualquier cosa y lo hace todo bien, una gran actriz española. Y aquí lo clava, o sea, está impresionante. Está súper guay el personaje que hace ella. Joder, vedla, de verdad que por lo menos... Yo no sé cómo acabará la serie o por dónde llevará la cosa desde la iglesia, pero sin duda este primer episodio es espectacular. Espectacular, de una producción cojonuda, dinero, buenos actores, está muy muy bien.
Muy bien.
Yo es que tengo un problema, es que como no creo en los boxeadores, el personaje no me lo voy a creer.
Yo es que no creo en HBO, entonces. Pues ya está.
Pero HBO cree en ti.
HBO, hasta que no arregle sus aplicaciones y las haga decentes, no va a creer en mí tampoco. Así que, ya sabéis que yo le tengo manía a HBO por eso.
Bueno, pues merece la pena verla.
Ya, pues me la bajaré, así lo digo, claramente. Me la bajaré y punto.
Es a episodio por semana, así que...
Pues fíjate.
Podéis ver el primero, pero podéis verlo, joder, porque es hora y 20, o sea, es como si vieseis una peli de hora y 20.
Muy bien. Pues sí, le echaré un ojo, porque a mí una de las iglesias sabéis que me gusta.
Sí.
Lo voy a disfrutar muchísimo.
Lo vas a disfrutar, sí.
Vale, pues ya está, ¿no? Todo lo que había por comentar.
Yo creo que sí.
Pues vamos a despedirnos, que es tarde, es tarde y por progre. Indicamos que podéis escucharnos en iBooks, iTunes, Google Podcast, Spotify Podcast o nuestra página de Facebook. Y si habéis disfrutado este podcast, debéis darle a me gusta tanto en iBooks como en nuestra página de Facebook. Y métodos de contacto, por favor, que alguien los lea.
Vamos allá, Twitter, @filsandchips, Facebook, buscáis filsandchips y allí nos encontráis. Nuestro email es filsandchipspodcast@gmail.com. Por favor, dejad de mandar el timo de las cartas nigerianas. Ya, 4 veces no vamos a picar. La lista de pelis, listado filsandchips.blogspot.com.es. El Instagram, el de Miguel Ángel, @sirmiwi, el de Salva, @impulseisp, el de Lolo, @mandiamo9083, el de Ángel, @angelcastillomarcos, y el de David, @davidcollado87. Si queréis mandar fotopenes a cualquiera de estos, pues yo creo que vale. Y luego,
serán bienvenidos.
Fotolonganiza.
Sí, exactamente. De estos embutidos con forma fálica que ahora se consumen mucho, eso les gusta. Y Track TV, podéis buscar a Impulse ISP o a SirMiwi si usáis esta aplicación para marcar qué vais viendo y qué no vais viendo. Si el Alzheimer os puede, pues mira.
A mí me puede muchísimo. ¿Quién sois? Y bueno, ya está. Esto ha sido el programa. ¿Os ha gustado?
Me ha encantado.
A mí sí.
Una experiencia inolvidable.
Vale. Pues nada, pues me alegro. Nos escuchamos la semana que viene. Y ya está.
Pues sí.
Eso es todo. Disfrutar. Y
vale, voy a ver si exorcizo al gato. Cuidaos mucho.
Y hacedle caso a Rosy, no veáis mierdas.
Exacto, sí. Y a mí también. Y a Miguel, hacednos caso a todos, que por algo lo decimos. Es. Venga. Ale, chao, adiós. Besos.
Adiós, besitos.
Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. ¡Hasta la próxima!
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?